Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
La noticia nos ha llamado hoy la atención. Un niño que nace de una madre de 16 años es entregado a los servicios sociales del Principado de Asturias. Un niño que tiene ahora 4 años y la madre biológica lo reclama. Los padres de acogida que han tenido al niño durante 2 años y medio en preadopción son Alberto Bordes y Noelia Estornel. Y por decisión de la Audiencia Provincial de Oviedo han tenido que entregar al niño en un cuartel de la Guardia Civil de Sueca, en Valencia, que es donde viven.
Este lunes, trasnochadores, hemos escuchado en Herrera, en COPE, justo unos minutos antes de entregar al niño a esos padres con un dolor tremendo. Noelia, muy emocionada, le contaba a Herrera que Joan, de solo 4 años, estaba muy asustado por la situación.
Estamos llegando a la comisaría para entregar al nene, que no las conoce de nada, se lo tengo que dar a Guardia Civil y el dárselo a ellas, que no lo conocen, no lo ven desde los 18 meses. El niño está asustado, no quiere oír lo que les estamos diciendo y nadie puede parar esto.
Por supuesto que esta noticia la hemos oído durante todo el día, nos ha preocupado, así que vamos a hablar con Vicente Ordaz, él es jefe de informativos de COPE en la Comunidad Valenciana. Vicente, buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, buenas noches.
Bueno, podemos recomponer la historia de Joan, si es que se le puede coger a estas horas de madrugada algún sentido.
Mira, lo habéis explicado vosotras muy bien y la situación es un poco la que hemos venido contando desde primera hora de la mañana. Lo más llamativo de todo esto y lo que yo creo que en estos, y sobre todo durante la mañana de hoy y cuando escuchábamos esa intervención de la madre de Joan con Carlos Herrera, más ha preocupado a los padres y en estos momentos a los padres adoptivos, a los padres de preadopción, es que, como habéis contado, es cierto que una sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo obliga a devolver el niño a su madre biológica, pero lo más preocupante de todo esto es que en estos instantes hay en curso un recurso presentado por los padres ante el Tribunal Supremo, que además en COPE Valencia teníamos la oportunidad de hablar en la tarde de hoy con el abogado de la familia, que explicaba que puede ser que en esta semana, lo máximo la que viene, haya una resolución definitiva. Pensad en la situación, yo aquí ya no voy a entrar quién tiene más derecho o no en quedarse con el niño, pero pensad en la situación en la que dentro de una semana o de dos el Tribunal Supremo pueda fallar en favor de los padres adoptivos residentes en Sueca y el niño haya que devolverlo. Lo que ellos pedían es que no tuviesen que devolver al niño hasta el momento en el que hubiera una sentencia firme emitida por el Supremo.
Claro, para evitarle ese desconcierto. Cierto, ¿no? Y la situación, aunque también sabemos, Vicente, que a esto que tú nos cuentas hay informes en contra de los psicólogos y de los servicios sociales.
Así es, bueno, recordemos que la madre biológica cuando tuvo a Joan tenía apenas 16 años, que estuvo internada en algunos centros de menores, que incluso se ha llegado a comentar que había tenido algunos problemas o presuntos problemas con el consumo de alcohol, pero que de la misma manera que en aquel momento se le retiró la custodia, esa sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo le restituye con la posibilidad de poder llevarse al niño. Pero la situación vista desde fuera es absolutamente dramática. Pensemos como decía la madre en esa grabación que acabamos de escuchar, emitida esta mañana con Carlos Herrera, pensad que hablamos de un niño al que se le entrega a unos padres, en este caso la pareja de Sueca, con apenas 18 meses, que tiene 4 años. Ese niño no ha conocido otra madre que no sea Noelia, otro padre que no sea Albert. Pensad y ponernos en la piel de lo que tiene que ser, que es lo que hoy debatíamos y hablábamos en la redacción de COPE Valencia y se habrá hablado seguro en las tertulias y en los cafés de toda España. ¿Cómo se le explica a un niño de apenas 4 años esa situación? O sea, y yo creo que es una de las pesadillas mayores a las que cualquier padre o madre se puede enfrentar, porque evidentemente es dantesco.
Y más de uno, Vicente, nos estamos preguntando por qué ahora la madre biológica reclama a ese niño. ¿En su momento ella siente que se lo quitaron?
Esa es la duda, pero sobre todo aquí también yo sí que buscaría, ya no sé si en los plazos de recursos judiciales, en la propia justicia o en el propio derecho, en este caso de la madre biológica, insisto, desde mi punto de vista, pero es una opinión particular, pasado un tiempo determinado, o sea, cuando han pasado en este caso casi 3 años, o sea, el daño a día de hoy, o sea, el daño moral que se le produce al niño, yo creo que está fuera de toda duda, y no sé esto de qué manera la justicia o los servicios sociales podrían regularlo de otra manera para no tener que vivir situaciones como las que hemos vivido hoy, que el documento radiofónico de verdad es extraordinario, pero la situación humana es absolutamente terrible.
Bueno, pues vamos a tener que estar pendientes porque nos encoge también un poco el corazoncito a nosotras. Vicente Ordaz, jefe de informativos de COPE en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias.
A vosotras.
Gracias, buenas noches. Esto continúa porque, como bien ha dicho Vicente, hay que poner las bases y las bases son legales. Es decir, aquí nadie está juzgando lo que le pertenece a uno ni cuál es el derecho del otro. Hay unas bases legales, eso es lo que ha dictado la sentencia. Y estamos hablando de unos padres de acogida, de una situación de preadopción. Esto es importante saberlo. Vamos a hablar con Benedicto García, el expresidente de la Federación Coordinadora de las Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento. Benedicto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tú mismo eres padre adoptivo con dos hijos ya mayores que están entre los 18 y los 20 años, pero ¿sabemos realmente diferenciar entre acogimiento, preadopción y adopción?
Sí, son figuras totalmente diferenciadas en el tanto administrativa como jurídicamente, y hay varias figuras de acogimiento, entre ellas la del acogimiento preadoptivo, que es el caso que nos ocupa hoy, y luego están los diferentes tipos de acogimientos, temporales, residenciales, etcétera, etcétera, y luego adopción solamente de una figura, adopción plena y no hay otro.
Pero el preadoptivo, Benedicto, entonces queda a entender, que no vas a tener ese derecho de tener ese hijo.
El acogimiento preadoptivo está regulado y la figura desde hace ya bastantes años, creo que desde el año 75 aproximadamente, que se eliminó el concepto de adopción simple, que ya no existe en España, y se sustituyó, entre otros, por el acogimiento preadoptivo. Básicamente, ¿en qué consiste? La figura jurídicamente tiene efectos similares a lo del acogimiento en general. Pero el concepto de preadoptivo implica que, como su propio nombre indica, que la finalidad principal es la adopción, pero previamente tiene que ser acogimiento. Y como causa principal es que la tutela en ese acogimiento siempre es de la administración, nunca es de la familia acogedora. La familia acogedora tiene la guarda y custodia, generalmente las dos, la guarda y custodia, y la tutela es de la administración, con lo cual todos los efectos legales que se basan en la tutela, que es en base a los cuales se dictan todas las leyes y jurisprudencia, es en base está en poder de la administración.
Claro, cogiendo la Ley de Protección Jurídica del Menor, Benedicto, encontramos que dice que se facilita la constitución del acogimiento de aquellos niños sobre los que sus padres han mostrado el máximo desinterés. Quizás aquí es donde está el punto, ¿no?, en saber si podría ser reclamado o no, dependiendo en qué provisionalidad se les daba esa preadopción a los padres.
A ver, cuando a los padres, yo de hecho cuando tengo una adopción internacional y mi hijo menor es de adopción nacional, todas las adopciones nacionales, todas, pasan por un periodo de acogimiento preadoptivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ese acogimiento preadoptivo se convierte mediante sentencia judicial en adopción plena. Con lo cual hay un periodo que suele ser de 1 o 2 años o más tiempo, dependiendo la situación de los menores, esa situación. Esa situación, en condiciones habituales y lo normal, es los cientos de adopciones nacionales que se hacen en España al año, terminan en adopción plena. Pero hay casos extremos como este, y muy traumáticos, que periódicamente se producen, en los cuales la familia biológica reclama y no hay, en estos momentos, no hay ningún plazo, ninguna fecha determinada para que la familia biológica reclame. Y si reclama a la tutela del menor, pues bueno, puede haber un juez, como en este caso, que dicta una sentencia que desconocemos nosotros como coordinadora, no conocemos los términos, pero que me atrevo a aventurar que es una sentencia muy biologista y sobre todo con términos y con interpretaciones muy retrógradas y muy pasadas, es decir, probablemente basada en aspectos formales y para nada, absolutamente para nada, ha tenido en cuenta la situación del menor, que es lo que más interesa en estos casos.
Claro, Benedicto, entonces da la sensación de que realmente ahora mismo la familia biológica tiene la ventaja, ¿no?
A ver, la familia biológica, repito, desconocemos en qué se ha basado la sentencia judicial para concederle en estos momentos otra vez la... por lo menos, no sé si la tutela, pero sí la guarda y custodia a su familia biológica. No sé si tiene ventaja. En estos momentos hay una sentencia judicial que, por desgracia, es lo único que legalmente ampara la situación. Si se pudiese aplicar la nueva ley de infancia y adolescencia, que ya está en vigor desde el año pasado, es que tenemos una ley ya desde 28 de agosto del año pasado, del 2015, que ya ha entrado en vigor.
¿Y crees que eso no lo han tenido en cuenta, no? Por
no,
la apreciación que has hecho.
No, en absoluto, no, porque la nueva ley, entre otras cosas, pues especifica que debe haber un máximo de un plazo de 2 años para lo que comentaba precisamente vuestro compañero del director de informativos en Valencia, que es que hay un máximo de 2 años para que la familia biológica, bueno, pues pueda reclamar, se establece la situación del menor, etcétera, etcétera.
Pues estamos en ese caso, claro, porque han pasado esos 2 años.
Exactamente.
Es decir, Joan ya ha estado 2 años con esa familia preadoptiva.
Si no se trata ya de que la familia adoptiva, de que haya estado una familia adoptiva o no, que esa es otra circunstancia, porque otro condicionantes que tiene la nueva ley es que, sobre todo, vela por el interés superior del menor, que es sobre todo en lo que hay que fijarse, y se tiende a que esté el menor tiempo posible institucionalizado, con lo cual lo apropiado es que esté siempre en una familia. Pero sobre todo que si hay situaciones como esta, que los propios jueces tengan herramientas para poder utilizar e interpretar la ley en favor del menor. No es que estemos a favor de una familia ni biológica, ni acogedora, ni nada, sino sobre todo en favor del interés del menor. En este caso, el interés del menor es que tenga el menor número posible o que le afecte lo menos posible a su vida habitual.
Justamente eso, Benedicto. Vamos a escuchar al padre de acogida, Alberto, cuando le explicaba a Herrera que han presentado el recurso al Tribunal Supremo y que el niño, precisamente, a lo mejor tendría que volver con ellos y esto se lo podían haber ahorrado.
Sí, sí, lo descabellado del tema es que habiendo un recurso sobre la casación y habiendo el recurso también sobre el tema de la entrega, es que es probablemente que a lo mejor en una semana, lo descabellado del tema es que cuando conteste el Supremo, a lo mejor nos dan la razón y el niño tiene que volver. Entonces aquí lo que...
Y el niño podrá estar otros años con otra familia hasta que llega esa respuesta. La verdad es que los tiempos se alargan mucho, ¿no, Benedicto?
Sí, claro. Y, por ejemplo, pongo el caso de un caso que hace unos años fue muy famoso, el niño del rollo. Posteriormente ha habido otros casos y esos casos, no sabemos cómo va a terminar esta situación con este menor, ya veremos la resolución del Supremo y esperemos que termine lo mejor posible para el menor, siempre incidimos en el menor, pero como comentaba en el caso del niño del rollo, ese niño del rollo que fue devuelto a su familia biológica después de estar varios años con su familia de acogimiento, al final terminó de institución en institución. Es decir, un niño institucionalizado. Eso es lo peor que le puede pasar a un menor.
Pues sí. Benedicto García, presidente de la Federación Coordinadora de las Asociaciones en Defensa de la Adopción y el Acogimiento. Esperemos que todo termine, pues como tú has dicho, Benedicto, lo mejor para el menor. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Está claro que el futuro de Joan pues está a pocas semanas, ¿eh? Porque en un par de semanas es cuando se va a tener la respuesta del Tribunal Supremo. Precisamente por eso los padres lo que reclamaban era que por lo menos no hubiera que entregar al crío antes de tener esa decisión y ahorrarle este momento dramático que hemos escuchado durante todo el día en COPE. Pero es cierto que la madre también se pregunta, ¿no?, sobre el futuro de su niño a volver con su madre biológica. No tiene trabajo, vive con su madre y eso le preocupa a la madre preadoptiva de Joan.
Pues la madre biológica vive con su madre, que le quitaron la patria potestad tanto de ella como del niño, pero vive con compañía de ella porque tiene 19 años y no tiene para mantenerse ningún trabajo ni tiene nada. Entonces tiene 19 años, ¿qué te puedo contar que hace una chiquilla de 19 años que no tiene nada, ni trabajo, ni estudios, ni nada?
Iñaki Vázquez, psiquiatra especialista en relaciones de pareja, que vamos a tratar de saber, ¿no?, cómo le va a afectar esta decisión judicial. Iñaki, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Bien, bueno, pues un poco aturdidos, ¿no? Porque nos intentamos poner en la cabeza de un niño de 4 años que ha vivido este día tan traumático, ¿no? Y decimos, ¿qué es lo que viene ahora?
Pues fíjate, esta mañana escuché el programa de Herrera, dramático, los padres yendo, ¿no?, a la comisaría de policía a dejar a un niño que no entiende absolutamente nada, que por qué sus padres, porque para él son sus padres que conoce. Este chico yo creo que además que se da en régimen de preadopción muy, muy, muy jovencito, con 1 año y medio, con lo cual él prácticamente no tiene ningún recuerdo de su madre. Y de repente se ve que sus padres le van a entregar a una comisaría, a unos señores, que luego le van a entregar a su vez a otra madre en otra ciudad distinta, y que no sabe si va a poder volver o no, ¿no? O sea, una cosa tremendamente agresiva, permíteseme la expresión, para la psique del niño, que, como decía el padre hace un ratito, pues se podrían haber ahorrado si esperábamos esos plazos, ¿no?, de 2 o 3 semanas que podría tardar en salir la resolución del Tribunal Supremo.
¿Y cómo puede afectarle entonces, Iñaki, a su psique?
Mira, date cuenta que también al ser en régimen de preacogida, los padres, que es prácticamente irreversible, como decía hace un momento Benedicto, los padres han actuado con él como si el vínculo fuera a ser realmente, para siempre. Y de repente, claro, un niño de 4 años ya tiene la suficiente capacidad para darse cuenta de su vínculo principal con sus padres, cómo se ve en peligro, que es lo peor que le puede pasar a este niño, ¿no? Vamos a pensar que todo va a ir bien y que después pues quizá pueda volver con sus padres, que es con los que tiene el mejor vínculo, padres de preadopción. Y hombre, entendiendo que está también muy niño, el tiempo todo lo cura, y con una intervención por parte de servicios sociales adecuada podría remontar y volver a la normalidad. Pero desde luego el mundo actual es muy traumático, y el propio padre decía que el niño estaba haciendo un mecanismo psicológico muy frecuente, que es la negación. El chico no quería saber nada, ni enterarse de dónde le llevaban ni qué va a pasar, ¿no? Entonces, fíjate hasta qué punto estaba pasándolo mal el chaval, ¿no?
Y que después de todo esto, una cosa que nos ha dicho Benedicto hace nada, unos segundos, era el caso de los niños institucionalizados, es decir, sí, niños que van como torombolos de aquí para allá. Esto, desde el punto de vista psiquiátrico y claro, profesional, ¿tú cómo lo ves? Y sobre todo que no se haga caso, ¿no?, a los informes psicológicos que ya constan en ese recurso al Tribunal Supremo.
Claro, tú fíjate, dificulta mucho la capacidad de estos chicos para luego vincularse de una manera sana y hacer relaciones afectivas sanas en el futuro, porque siempre está el riesgo, el miedo a que sean temporales, ¿no? Y entonces, sí, en verdad, estos niños institucionalizados siempre tienen mucha dificultad para forjar vínculos afectivos sanos después, ¿no? En el caso de Joan, creo que es el nombre del niño, Joan, ¿es verdad?
Sí, ¿sí? Joan, sí.
En el caso de Joan, el niño es muy pequeño y probablemente, si todo se resuelve adecuadamente, no tenga por qué haber este problema del futuro. Pero para los niños que están, como tú me comentas ahora, ¿no?, yendo de institución en institución, esta dificultad se ve generalmente en el futuro cuando son ya mayores.
Pues sí, Iñaki, la verdad es que esperemos que esa decisión llegue pronto, que de verdad Joan no esté dando vueltas de institución en institución, y sobre todo que tenga una estabilidad y una estabilidad emocional, sobre todo, ¿no?, con quien vaya a estar con él y a cuidarle. Iñaki Vázquez, psiquiatra, especialista en relaciones de pareja, muchas gracias.
Nada, a vosotras.
Gracias, buenas noches.
Buenas noches.
I see them bloom for me. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by.
I see friends shaking hands, saying how do you do. Cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sí, 25, una hora menos en Canarias, sigues en la noche de COPE, en la noche más despierta de la radio. ¿Os ha gustado esa versión del What a Wonderful World?
Estoy pensando en hacer yo otra versión.
¿Sí?
Sí.
Pues mira, si te gusta esta, que es de Stacey Kent, para que la apunte por ahí quien quiera.
La voy a apuntar.
Y yo te prometo, Bárbara, que me la prendo con el ukelele y un día de estos la tocamos.
Sí, sí, ¿por qué? Porque yo si lo intento con mi grupo me van a hacer una versión rockera demasiado cañera y necesito un ukelele, francamente.
Para suavizar un poco, ¿no?
Sí, por favor.
Los que sí que están cañeros son los trasnochadores, ¿eh? Por los teléfonos en el 950-6006. 950-6006 y a través de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, tenemos
sí,
de todo.
Sí, en nuestro Twitter @lanochedecope, en facebook.com/lanochedecope o mandarnos un correo electrónico que por ahí también nos leemos, lanoche@cope.es. Hoy es la noche coopera.
La noche coopera, 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 coopera. Así que si te apetece más mandarnos un mensajito a través del WhatsApp porque lo tienes más a mano, pues que sepas que también tenemos un número, el 655-59-59. Te lo repito, 600-55-59-59. Lo leemos absolutamente todo.
Sí, lo leemos todo, pero te tienes que dar prisa antes de las 4 de la mañana, claro. Aquí no se vale. Hombre, el WhatsApp que mandes a las 4:01, pues a lo mejor ya para... Pero no nos gusta en el momento.
Claro, eso hace ilusión. Que además que nos contéis dónde estás ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde estás metido ahora mismo? ¿Estás trabajando? Bueno, pues ¿en dónde?
Claro.
¿En dónde? Cuéntanoslo. ¿O qué tienes pensado hacer en este día que solamente es supersticioso para el que recuerda el día que es? Para el resto, pues... No hace falta.
Sí, es por mencionar. Si cuando mencionas al malo, el malo se aburre y se va.
Eso.
Es por eso.
Bueno, lo único, ¿sabes qué pasa? Que cuando mencionamos las migrañas, ahí igual nos tenemos que poner un poco más serios, ¿eh, Bárbara?
Pues es que ahí además habrá trasnochadores que ahora mismo no puedan dormir precisamente por esas migrañas, que puede pasar.
Y son momentos bastante complicados. Oye, ¿qué os parece si cogemos la migraña y le damos ahí un zarandareo y...
Sí,
¿no?
Sí, y si no le metemos en el botón del delatador a ver si le da un zarrascascas, ¿no? Porque como eso electrocuta a veces, pues...
Eso, pues vamos a hacernos un pequeño cortocircuito que ya va siendo hora a las 3:28, una hora menos en Canarias, para que sigas despierto aquí en la noche de COPE.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. Si lo que buscas es entretenimiento, estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Desde luego, a tenor de los noes y noes y noes de unos y otros, la cosa queda en lo que queda.
Más diversión.
No me diga qué cosa más bonita.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Renegade.
Pues hemos empezado la semana celebrando el Día de la Migraña. Esto se hace cada 12 de septiembre, pero quienes la sufren, pues la padecen por lo menos 15 días al mes. Así que me parece que hay que llamar a un médico en la radio, por favor.
Esteban Pérez Almeida, buenas noches.
Buenas noches. Estás de guardia, ¿no?
Siempre de guardia, ya siempre. Sabes. Siempre, igual que ustedes.
Oye, 4 millones de personas en España sufren migrañas y no es un dolor tonto de cabeza, ¿verdad?
No, no, para nada. Esta cifra la tenemos así en España, la tenemos ya desde hace años. Se habla de estos 4 millones, pero yo tengo que decir que 4 millones increciendo, porque se estima que la migraña está aumentando, y esto es un dato muy importante, en torno a un 3% cada año, y está aumentando por la automedicación. Esto es un dato fundamental a tener muy en cuenta en la audiencia nuestra.
La sobremedicación. Mira que la Organización Mundial de la Salud, Esteban, que ha puesto a la migraña como la sexta enfermedad más discapacitante, también cita, ¿no? Factores ambientales, cambios de tiempo, incluso la sobreexposición al sol.
Sí, digamos que la sobreexposición al sol provoca una migraña que es una migraña puntual. Los factores ambientales y climatológicos, pues también, todos lo sabemos también en cuanto existen cambios bruscos de estación. Pero yo me atrevo, bueno, no es que me atreva a decir, digo algo que está ahí sobre la mesa, y es que dentro de los factores que inciden directamente en este aumento que estamos teniendo de la migraña, uno absolutamente clave y fundamental es la automedicación. Y sobre todo si tenemos en cuenta que esta enfermedad, la migraña, pues la sufren sobre todo mujeres jóvenes que están en plena productividad laboral, y estas son las más propensas a sufrir la migraña. Entonces tenemos que cuidarlas, las queremos mucho.
Las mujeres, dices, ¿no? Y además son las últimas en tomar remedio, ¿no? O en,
claro.
O en decir qué es lo que pasa y ponerles
claro.
Solución.
Este es el gran problema. Cuando acudimos a este perfil que estoy comentando, es decir, mujer joven, inmersa en su vida laboral con todo lo que ello conlleva, pues empieza a tener estos cuadros de migraña, de dolor de cabeza, de cefalea, y entonces normalmente lo que hace es no acudir al médico, sino sí empezar a automedicarse. Y ahí es en donde vemos que la migraña empieza a cronificarse y no es nada baladí. Es decir, al final, si no tratamos bien una migraña, estamos consiguiendo que ésta se prolongue en el tiempo. Bueno, sobre todo con las mujeres habría que decir que hay momentos del mes, por lo tanto estamos hablando del ciclo menstrual, en donde las migrañas aumentan, ustedes lo saben perfectamente. Hay otro tipo de migrañas que también están muy relacionadas con la alimentación, y que nos están escuchando saben que hay distintos alimentos que se la provocan. Otras están asociadas con el estrés, esos momentos de la vida en donde, bueno, pues estás trabajando más, y entonces ves cómo directamente pues se provoca esa migraña. La migraña FETEN es absolutamente invalidante. Los que la sufren saben cómo al final lo que quieren, lo que les pide el cuerpo, entrecomillado esto, es acudir a un cuarto oscuro, porque también la luz, el estímulo lumínico hace que se exacerbe, que aumente el dolor de cabeza, y entonces quieren estar en un cuarto oscuro y con el menor ruido posible, porque también estos ruidos hacen que se exacerbe esos dolores. Entonces, pues ahí se pasan horas, y no solamente se pasan horas, sino que estas horas se pasan muy mal.
Y además podemos tener una migraña en un día, bueno, pues de vez en cuando, pero se puede cronificar.
Sí. Y es lo que estamos viendo últimamente, que cada vez más las migrañas se están cronificando. Bueno, tenemos verdaderos expertos en migraña y una gran autoridad en nuestro país, que es el doctor Pascual Gómez. Él nos comenta que como causas de migraña ya tenemos más de 200, es decir, que primero hay que etiquetarlo bien y después ir directamente al tratamiento, un tratamiento certero. El tratamiento ha aumentado, ya ha mejorado muchísimo en los últimos tiempos, y yo cuando hablo con el doctor Pascual Gómez me dice: mira, Esteban, si es que a día de hoy una persona con migraña debería de estar controlada, porque no solamente es el tratamiento farmacológico, sino después vamos avanzando en otro tipo de tratamientos, como sería la toxina botulínica, conocida pues dentro del mundo de la estética y demás. Pues bueno, esta toxina viene muy bien también para el mundo de la migraña.
Que dicen además que reduce, ¿no? Hasta un 50% puede ser el dolor, ¿no? O el número de días, sí, sí, que se sufre.
Sí, con ella ya tenemos bastante experiencia. importante saber la zona en donde pinchas, esto es importante, por lo tanto hay que ir al experto, y lo que conseguimos con esto es que adormilamos, anulamos, entre comillado, esto, el estímulo nervioso de la zona en donde estamos pinchando. Entonces, con eso lo que conseguimos es evitar ese chispazo, por decirlo también de forma gráfica, que termina desencadenando el proceso de la migraña. Cuando hablamos de la toxina botulínica, estamos hablando de un tratamiento que se aplica hoy, pero se perpetúa en el tiempo en torno a los 4 meses tranquilamente. Entonces, pues bueno, esto lo que consigue es que mejora de forma muy notable y notoria también la calidad de vida de las personas que padecen migraña.
Pues nadie está libre, ¿eh? Pero no. Ni grandes ni pequeños, tampoco.
No, para nada, absolutamente nadie. Los niños estamos viendo que también tienen migraña. Las migrañas en los niños pues se suelen dar en torno a los 2 años de edad. Son unas migrañas que difieren a las migrañas del adulto. En el adulto, los episodios estos migrañosos que comentaba antes, en donde te tienes que incluso encerrar en el cuarto, pues duran, y comentaba que duraba horas. En los chavales, gracias a Dios, estos episodios suelen ser bastante más breves. Y después también el dolor de cabeza en los chavales, pues van acompañados de falta de apetito, van acompañados de un descenso en la actividad y también de unas molestias intestinales en muchos casos. Como que lo enmascara un poco, pero el especialista lo sabe. Hay un dato importante, y es que el dolor de cabeza suele ser en los 2 lados de nuestro cráneo. Eso es importante saberlo, puesto que la migraña suele ser en un solo lado.
Pero qué miedo ahora, hoy martes, que bajan 10 grados las temperaturas prácticamente en toda España. Tienen que estar estas personas que saben que son, bueno, pues propensas a sufrirlas con un miedo, y sobre todo porque en el ámbito laboral, Esteban, es muy difícil comprender esto, ¿verdad?
A mí eso es lo que más me preocupa. Esta es las cosas que más me preocupa. Es que ya tienes bastante con padecer la migraña. Ya tienes bastante. Es decir, porque realmente y literalmente te machaca. Bueno, si a ese machaque, que ya es bastante, tú dices, bueno, pues yo voy a hacer todo lo posible, el dato que comentaba antes, de que sobre todo mujeres jóvenes y en época laboral activa, dice, voy a hacer todo lo posible por ir al trabajo, y voy a ir al trabajo, pues porque todos sabemos cómo está el trabajo hoy en día. Bueno, no hay nada peor que después llegues al trabajo con todo ese esfuerzo que supone para ti, y que incluso, porque esto yo lo he visto, incluso llegan a decir, mira, ya tiene otra vez la jaqueca, ¿será un invento?
Sí, esto, como quitando la importancia,
esto yo,
¿no?,
lo he oído, y eso no es de recibo, de verdad, no es de recibo.
Bueno, vamos a tirar de tu experiencia, Esteban, para que nos digas en el gran debate este de si es una enfermedad neuronal o vascular. Explícanos esto bien.
Bueno, al final yo creo que es un debate que, como bien dices, está ahí, pero yo creo que al final, aquí es mi experiencia personal y lo que he visto en distintos debates en congresos que hemos tenido, es que bajo el punto de vista del especialista, lo que hay es una base que es la base migrañosa, y esa base migrañosa al final tiene un componente vascular que termina directamente afectando a lo que es el mundo neuronal. Es decir, que la mayor parte de la gente a día de hoy, de los expertos de verdad en esto, terminan diciendo que bueno, que es una entremezcla de lo uno y de lo otro.
Bueno, pues al final hay que luchar contra las migrañas, porque imposibilitan el día a día de estos pacientes, pero bueno, se puede controlar con una medicación adecuada, ¿no? Esto está asegurado.
Esto
fundamental,
es
eso.
Esto es importantísimo. Según el otro, tú hablábamos de que había debate lo vascular, lo neuronal y demás.
Sí.
Y cada uno nos posicionamos en donde creemos, después de lo que hemos estudiado, de lo que, en mi caso, de lo que te vas informando. Lo que está claro es que hoy en día existe tratamiento para la migraña. Ya esto no es lo que era hace años, en donde, bueno, pues tenía fármacos, incluso paracetamol, lo que de este tipo. Después tenía betabloqueantes, que también empezamos a usar. Llega un momento en donde aparece un grupo de fármacos, una familia que son los triptanes, y con esta familia que son los triptanes, pues adecuadamente utilizados, la migraña mejora de forma muy, pero que muy notable. Es decir, cuando estamos aplicando este tratamiento, conseguimos que la calidad calidad de vida de estas personas mejoren de forma muy, pero que muy notable. Esto es importante. Y después ya también hemos ido avanzando en otro desarrollo y hemos ido avanzando en lo que es el conocimiento de entremezclar distintos fármacos en lo que sería una escalera, la escalera del dolor, del control del dolor de la migraña.
Sácanos de dudas, Esteban, de una cosa. Vivir al revés, como vivimos aquí los trasnochadores, esto nos lo debemos hacer mirar, ¿no? Si en alguna ocasión tenemos un fuerte dolor de cabeza que desconocemos de dónde viene, ¿no?
No, siempre.
Siempre.
Siempre. Eso siempre. Vivas o no vivas, vivas al derecho, vivas al revés. Eso, eso siempre, porque lo que decía antes, son ya centenares, es decir, los procesos que tenemos identificados que pueden provocar la migraña. Si yo sé qué proceso te está provocando la migraña, puedo poner un tratamiento directo a ese proceso y entonces lo tenemos solucionado. Es decir, vete al especialista que él lo sabe bien.
Pues eso.
Y después, en cuanto a los cambios de hábitos, cambios de sueño, de ritmo, influye.
Pues fíjate lo que nos toca a todos los trasnochadores. Menos mal que tenemos un médico de guardia. Hey.
Esteban Pérez Almeida, muchas gracias. Y el resto muy pendiente de esto.
Sí, por favor.
Un abrazo.
Un beso.
Buenas noches.
Hasta luego.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Vuelta al cole. Vuelta al trabajo. Y vuelta de la Champions. Este martes desde las 8:15 vive con nosotros la primera jornada de la Liga de Campeones. PSV Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, Celtic, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Atención, trasnochadores, que se nos está acabando la noche y en las madrugadas de COPE empiezan a pasar estepicursores, nubes del desierto. Y eso quiere decir que estamos en esa franja en la que si todavía no te has dormido ya se hace un poco tarde, en la que si te tienes que levantar, oye, es demasiado pronto. ¿Y sabéis qué vamos a hacer? Vamos a hacer un viaje radiofónico hasta el único desierto de Europa.
No te duermas y desenfunda.
¿A la de tres? ¿Disparas tú? ¿Disparo yo?
¿Sabes quién ha estado por ahí?
¿Quién?
Clint Eastwood.
Ah, bueno, claro, pero esto es obvio. Y Orson Welles también.
Y Claudia Cardinale.
Ah, esta es prima tuya.
Y Rachel Welch, ese apellido impronunciable. Bueno, estos son solo algunos de los que han pasado por esos decorados de cine de Sergio Leone. Todavía pueden pisar el polvo donde se rodaron en los años 60 y 70 esas películas. Por un puñado de dólares, por ejemplo, la que escuchamos de fondo.
Bueno, entonces esto es que nos vamos a taberna ya de ya, ¿no?
Sí, con José María Rodríguez, además, que está trasnochando ahora mismo, director del parque temático Oasis Mini Hollywood. José María, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué hay?
Buenas noches. Dispara tú primero, te dejamos.
Dispara si te atreves, si te atreves solamente.
Oye, estáis muy cerquita de la capital almeriense, pero cuéntanos qué tiene en especial esta zona de tabernas para haber sido durante años un Hollywood, ¿no?, en miniatura.
Justamente, porque tal y como habéis descrito, estamos rodeados de un paisaje que es el que encontraríamos en la zona de Nuevo México, de Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México. Y en ese panorama, decidieron que era el sitio perfecto para poder hacer las producciones que no se podían hacer en Estados Unidos, o las producciones que Europa no podía hacer en Estados Unidos, y por eso Sergio Leone lo eligió como sitio emblemático para su trilogía. Habéis dicho, la sintonía era la de la muerte, tenía, bueno, la de por un puñado de dólares, pero grabó también la segunda parte, y para eso levanto este decorado. La muerte es por un puñado de dólares. La muerte tiene un precio y, por último, la de el bueno, el feo y el malo.
¿Y se puede ver el escenario donde se rodó Hasta que llegó su hora? De Sergio Leone, supongo que sí, ¿no?
Sí, también se puede ver ese escenario cercano a donde estamos ahora mismo, sí.
Mira, por hablar de películas así que tenemos muy recientes, ¿no? Como las de 007 o Indiana Jones, que también pasaron por allí. ¿Esto cómo lo recuerda la gente, no? La zona que están por ahí, porque algunos incluso habrían tenido la oportunidad de ser extras o no.
Claro, es decir, y producciones mucho posteriores, es decir, incluso en la actualidad, a día de hoy, se está grabando una producción cinematográfica de Western. Y se concretan producciones para el mes de enero, febrero de este próximo año. Es decir, el Western y la zona del cine del desierto, digamos, está en una etapa de... Y la gente que participó en las películas, que ya es mayor, está viendo cómo sus hijos o sus nietos están de nuevo participando en producciones, ¿no?
La verdad es que hay muchas anécdotas de la época, rodajes donde se mezclaban lenguas diferentes, ¿verdad, José María?
Claro, es más, era tal el volumen en un momento determinado de producciones que hubo, que por las mañanas tenían que, los ayudantes de dirección tenían que reunirse para saber y no estorbarse unos con otros, porque ya digo que era localizaciones donde tenían que realizarse en el mismo día varias películas diferentes y no estorbarse, ¿no? Claro, y era un verdadero mini Hollywood, ¿no?
Qué locura, qué locura.
Pero todo esto, claro, hay que sacarle, ¿no?, vida, porque una vez que acaban las películas y el rodaje, esto tiene que seguir siendo una gran ficción, y por eso tenéis ahí el parque temático del oeste, ¿no? ¿Se puede visitar y cómo lo hacemos? A ver.
Precisamente, digamos, cuando terminó la época del cine, el decorado se vino abajo y entonces nuestra empresa lo adquirió y lo transformó, lo que eran solo fachadas, porque entonces las producciones eran solo exteriores, lo transformó en un auténtico poblado. Nosotros transformamos el decorado en un poblado, con lo cual el visitante lo que hace es acceder a un pueblo del oeste y puede hacer todo lo que se podía hacer en esa época, revivir lo que era las secuencias de una película en nuestro espectáculo de Western, o pasar en el salón y disfrutar como un salvaje, o en fin, caracterizarse del personaje que uno prefiera y hacerse unas reproducciones fotográficas en sepia de la época, y bueno, montar a caballo, disfrutar de todas y cada uno de los contenidos que cada vivienda ofrece. No sé, transformarte.
Esa foto sepia de ser el más buscado. Sí.
Ah, es. Wanted.
Con
recompensa. Lo que pasa es que la recompensa no la vamos a ver, ¿no? Esa sí que no la vemos de verdad, ¿no, José María?
Bueno, depende de la recompensa de cada uno, ¿no?
Bueno, yo solamente digo que donde se montan todos los pifostios en el oeste suele ser en el Salón del Oeste. Así
es
que,
verdad.
Un cancán, por favor. Y ahora, y la pata para arriba, y la falda para el otro lado, y ahora, a correr. Y entonces, me gusta esta. Bueno, pues es que a mí también, pum, porrazo, venga, vamos afuera, desenfundamos las pistolas o lo que tengamos a mano, tres pasos y pum, pum. Bueno, esto es lo que suele pasar, pero quien lo hace muy bien, José María, ¿sabes quién es?
Sí, claro.
Javier López, Toulouse, el animador del Salón del Oeste. Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, forasteros. ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Oye, si se escapa un tiro, ¿esto cómo suena? Porque, claro... ¡Qué desastre se arma ahí, ¿no?
Mira, pues precisamente, si me dejas un instante, ahora mismo se está acercando por aquí un forastero. Mira, ¿lo oyes?
Sí, 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 sí.
Mira, alto, alto. ¡Alto! Ahí está.
Oye, pero que esto es de verdad,
uno
¿eh?
Uno menos, ya
¿Pero
está.
Qué le has hecho, Javier? ¿Le has disparado?
Sí, pero solo en el tobillo, nada más.
Pero te tienes miedo. Que estar defendiendo tú del día 24 horas, ¿esto cómo es?
No, que aquí tenés mucho cuidado en el desierto, aquí nunca se sabe, en el mini Hollywood estamos todos preparados siempre.
Porque, claro, ¿de qué van los forasteros? Porque, claro, se creen dueños de la ciudad, ¿no?
Sí, claro, es lo que pasa, estamos aquí manteniendo esto con uñas y dientes y vienen todos los forasteros a adueñarse del poblado, no puede ser.
No puede ser.
No puede ser, los que se tienen que adueñar de esos momentos y esas emociones es el público, ¿no?, que se puede ir en familia también.
Sí. Claro, esto se ha convertido en un parque temático, respetando los decorados antiguos, como decía el señor Linde antes, y ofreciéndoles también un sitio donde pueden pasar un día de verano familiar, ¿no? Porque nuestras instalaciones cuentan con piscina, con la reserva zoológica, restaurantes, etcétera. O sea, que pueden venir al oeste. Yo les aconsejo que no vengan en chanclas.
No,
nunca.
¿Verdad?
Pero
no.
Bueno.
Hay que venir con las botas y las espuelas estas.
Sí, bueno. Algunas vienen con tacones, ¿eh?
Uy, uy, uy. Bueno, ¿verdad? Para bailar cancán, supongo,
sí, claro,
porque si no...
Ahí a lo que iba.
Aunque el inicio este del cancán que hemos hecho aquí en la noche de COPE ha sido un poco improvisado, ¿por qué no nos haces tú el de verdad?
Improvisado, pero ha sido perfecto. Offenbach.
¿Ah, sí? Ha sonado bien, ¿no?
Perfecto, es el tema principal del cancán.
¿Y cómo empieza el vuestro?
El nuestro empieza con una introducción que hace el Toulouse de la Fréchange, el maestro de protocolo del salón.
Ah, que ese eres tú, ¿no? ¿Y entonces qué dices?
Exactamente, exactamente. El fundamento es que al público que viene a ver un espectáculo no sabe exactamente lo que va a ver, y lo que intentamos es ambientarle y que se pongan en un público de salón del oeste, del salvaje oeste, porque el comportamiento del público en un salón del salvaje oeste pues no tiene nada que ver con el comportamiento del público, pues yo qué sé, pues en la ópera o en el ballet.
¿A qué les instruís entonces previamente, no?
Ya, exactamente. Yo les hago una pequeña lección de protocolo.
Les dirás que no disparen al pianista, ¿no?
No.
Porque es que yo siempre temo por el pianista.
En este caso no, porque la pianista es mi mujer.
Anda, mira, poca broma.
Más razón,
poca broma.
Toulouse, en ese protocolo, si nos sirve alguno para empezar el día, con estas horas de madrugada que son, dinos alguna de esas medidas de protocolo que podamos aplicar hoy.
Pues mira, el protocolo es importante saber dar palmas, que eso prácticamente lo sabe hacer todo el mundo.
Empezar el día con palmas,
pero tiene que ser con ritmo, porque esto ya es más complicado, ¿eh?
Sí, lo conseguimos. Lo que pasa es que no unas palmas ligeras, tienen que ser unas palmas un poco embrutecidas.
Con ganas, ¿no?
Dios mío, me está llegando el aire de estas palmas, te lo prometo.
El segundo punto importante es saber silbar.
Uy, Javier.
Que yo no sé silbar, Javier.
¡Ey! ¡José María!
Sí.
El silbido de la muerte ha sido este.
Sí.
El desierto absoluto. Bueno, pero todo esto que se hace en directo, y además que tenéis a unos grandes coreógrafos, todo se monta y sois una familia, ¿no?, entre todos.
Sí, claro, es decir, el trabajo del parque es un trabajo muy diferente al que pudieras tener en otro ámbito, y por tanto, efectivamente, es como si fuera la familia. Además, pasamos tantas horas en el parque que digamos que lo vivimos, ¿no? Es decir, es una forma de ser, ¿no?, o de vivir, ¿no?
Hacer partícipe a la gente, ver que se lo pasan bien, que se meten totalmente, que creen estar viviendo una historia paralela, eso también da cierta satisfacción, ¿no?
Claro, porque no estamos disfrazados, sino que estamos viviendo un personaje. Toulouse, ya lo habéis visto, es una persona que digamos, hace que partícipe a la gente de que no es ir a ver el cancán, sino a participar del cancán, a decirle lo que se te ocurra, los silbidos, no quiero desvelar los trucos que desarrolla él, pero que lo hace muy divertido y de alguna manera hace participar a todo el mundo, incluso a los que pensaban que iban solo a ver, ¿no?
Bueno, es que en el parque Oasis Mini Hollywood han pasado ya más de 160.000 personas. Toda esa gente, de verdad que tienen un carné de cowboys, ¿le dais carné de transeúntes del oeste o cómo es?
Bueno, yo creo que el mayor el carné o certificado es, digamos, ver la cara cuando salen, ¿no? Es decir, el saber que las expectativas que tenían antes de entrar pues han cubierto y han tenido sensaciones diferentes de las de pasar un día de cualquier manera, ¿no?
Bueno, pues realmente pasarlo bien es lo importante, José María,
claro,
meterse
sí.
a la gente totalmente en ese papel, que al final no es un papel, y que sea un día inolvidable. Supongo que el boca a boca también hace, ¿no? Y vuelven familiares de los que ya han estado para vivir esa experiencia.
Pues sí, porque además en Almería, digamos, es una provincia un poco desituada para el resto de la península, ¿no? Entonces, cuando sitúas, ¿dónde trabajas? Pues, ¿dónde vas? A Almería. Y no tiene muy bien ni se... ¿Dónde se hacían las películas del oeste? Perfectamente, ya sí sé dónde vas. Y entonces, es como un icono de la provincia, ¿no? El Mini Hollywood, porque representa un poco lo que es o lo que ha sido la historia del cine y lo que está haciendo, gracias a Dios, ¿no?
Bueno, pues José María, le vamos a hacer muchísimo caso a Javier López, Toulouse. Pues, vamos a empezar el día con palmas y la única recomendación que nos puedes hacer a nosotros es que nos pasemos por allí. ¿Estáis abiertos de cuándo a cuándo?
Pues mira, interrumpidamente desde Semana Santa hasta el Puente de los Santos. Y desde el Puente de los Santos hasta la Semana Santa del año siguiente, solamente fines de semana. Pero en realidad estamos abiertos, por tanto, siempre.
Vamos, y se come, y se come bien, ¿verdad?
Y se come muy
claro
bien.
Claro que se,
no
come,
se come
bien.
No se come como en un parque, no se come como en un parque de bandido.
No.
Se come muy, muy, muy bien.
Espérate, que eso nos lo va a contar Rafael Úbeda, el responsable de restauración del parque. Madre mía, cómo se come, Rafael. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se come ahí?
En el parque se come fenomenal. La mejor manera de comprobarlo es pasar un día visitando, pero se come fenomenal.
Bueno, ¿qué podemos pedir de menú? A ver, haznos un menú para este martes maravilloso que tenemos por delante.
Bueno, nosotros a diario lo que trabajamos normalmente es un buffet libre, porque es la mejor manera de poder atender sobre todo a muchísimas personas que nos visitan ahora en temporada alta. Pero sí es verdad también que nos dedicamos a hacer todo tipo de banquetes.
¿Y qué elige la gente más? ¿Paella o espagueti, Chívanoslo, Rafael.
Depende de dónde venga. La paella es un plato muy típico, pero viene también mucha gente de Italia. Y la pasta siempre promete.
¿Sí? Son,
en nuestro buffet está siempre compuesto por muchísima variedad y siempre pues conseguimos acertar a casi todos los gustos de nuestros visitantes.
Pues sí, nos acaba de abrir el apetito, ¿eh?
No hay
así
nada
de
como,
claro.
No hay nada como ser de buen comer y tener ahí a Rafael Úbeda, responsable de restauración del parque, cocinando y, bueno, encargándose de que a nadie le falte de nada. Rafael, un abrazo enorme.
Nada, pues un saludo. Y lo dicho, cuando quieran, aquí estamos para atenderles.
Muchas gracias. Que no vuelen los platos, ¿eh? Ojo, cuidado. Un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
José María, con las palmas, el silbido, el cancán, nos hemos ido al Parque Temático del Oeste, hemos hecho un viaje radiofónico maravilloso, así que me parece que rueden más picursores, ¿no? Que rueden.
Aléjese despacito, José María, con el revólver en el bolsillo, por favor.
Dispara, trasnochador.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Nosotras aquí, en Vaqueros, y nos falta el indio en todo esto. Pulpo, buenos días.
Buenos días.
días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bastante bien.
Te hemos elevado aquí el micrófono pistolero este, porque estábamos jugando a la de indios y vaqueros en esto que llegabas.
Sí.
Me parece fenomenal.
¿Dónde están tus plumas?
Vengo de paisano para montar un azul y camisa de rayas.
¿Y para poner las calles, cómo lo vas a hacer?
Pues mira, lo vamos a hacer conociendo la historia de una persona que no sabíamos que en sus tiempos mozos había sido bombero y había participado en la actuación de la caída de las Torres Gemelas en los atentados.
¿Qué dices?
Pero es que ese bombero es hoy un afamado actor de Hollywood.
Pero qué de vueltas da la vida, ¿eh? Como la vuestra, trasnochadores.
Mira qué vuelta da.
Eso. Mira. Tú sigues removiendo
café,
ahí, Carlos.
Estas horas, café.
Descafinatis, para luego poder dormir.
Ah, eso te iba a decir. Aquí los trasnochadores y los ponedores toman poco café, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, pero ahora a unos les toca irse a la cama y a otros seguir, ¿verdad?
Es correcto. Oye, el ukulele para cantar el What a Wonderful World.
Ah, sí, ya me la estás tirando aquí, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Vale, muy bien. Carlos, hala, que seáis muy felices. Buen día, buenas noches.
Buenos días.